Ezequiel 33, verso 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. En especial, ese pensamiento, te he puesto por atalaya. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y la Santa Escritura nos dice que esos hombres cuidan de nuestras almas y tendrán que rendir cuenta en el día del Señor. Queremos que ustedes sepan que nosotros estamos aquí para servir al Señor y a ustedes. Estamos a su disposición y queremos hacer lo que Dios exige de nosotros. Él ha puesto atalayas en los muros de Sion. Cuando nosotros a veces expresamos alguna exhortación o amonestación, no es por querer hacerle algo a alguien, no, sino que somos atalayas o vigilantes. Dios ha abierto nuestros ojos y no puede suceder algo, o no debe suceder algo que pueda traer daño a la iglesia. Y si el enemigo se pone a actuar, entonces tenemos que exhortar. Eso lo han hecho los profetas y los apóstoles también. En el profeta Isaías, quiero leer también algunas escrituras rápidamente y después en el Nuevo Testamento. Isaías 44, a partir del verso 24 y hasta la primera parte del 26. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y ahora viene la parte. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Esto lo creemos. El Señor ha enviado a sus siervos y profetas de forma temprana y tardía. Él ha permitido que todo sea anunciado en anticipado, de manera de que nosotros la veracidad de Dios por el cumplimiento de la palabra profética la podamos ver. Dios no ha hablado en escondido, ni tampoco ha obrado en escondido. Ha sido conocido por toda la tierra que Dios se para en su palabra, que Él cumple sus promesas y el consejo que es anunciado por sus siervos y mensajeros, Él los cumple. Quiero seguir leyendo ahora en Isaías 46, verso 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
ich aus. Den 11. Vers lese ich ein wenig zögernd, aber ich lese ihn trotzdem.
Me tardo un poco en leer el verso 11, pero igual lo voy a leer. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No quiero tocar este pensamiento, pero ustedes saben que siempre hay personas las cuales encuentran alguna escritura bíblica, si aquí dice, llamo al varón, y si además está oriente, entonces hay gente que se encuentra en eso, incluso se orientan según las direcciones del cielo. Yo no me olvidaré nunca del día. Sucedió en Israel, en la ciudad Ela, cuando yo en aquel tiempo estuve por 2 o 3 días allá. De repente escuché un ruido en la noche, cuando se hizo un poco oscuro en el agua, y ahí apareció un hombre. Y yo vi lo que sucedió. Y para resumir la cosa, fue un hombre de Japón. Y él dijo que en la Biblia está escrito que un hombre vendrá del oriente y yo soy ese hombre. Yo dije, tú vienes del oriente y eres un hombre, pero seguramente que no eres el hombre del cual Dios habló. Amados, no el reclamar ser algo, sino los frutos de un ministerio legitiman un llamamiento y envío divino, no las palabras, sino aquello lo que Dios pueda hacer. Esa es la prueba, pero solamente para que ustedes lo sepan. Yo definitivamente que no soy ese hombre, pero yo hago la parte la cual Dios me ha dado a mí. Y hoy, aquí, en este sitio, quiero decirlo claramente. De vez en cuando hay gente los cuales entienden algo mal y entonces la aplican o aplican escrituras bíblicas para mí o hacia mí, las cuales no tienen nada que ver conmigo. A veces lo hacen con buen sentido, pero a veces con mala intención. Y yo quiero decir lo siguiente de eso. Yo no reclamo nada más, sino de haber sido llamado por el Señor y determinado para el ministerio. Yo no soy nada especial, ni nunca lo seré. Pero la palabra de Dios es y se ha hecho todo para mí. Yo no soy un anciano de una iglesia local, como a veces es tomado de esa manera. Ya ha habido gente los cuales me desean leer lo que tiene que ver con los ancianos. Yo tuve que simplemente decirles, ustedes pueden parar de leer, porque la palabra que ustedes me quieren leer no tiene que ver conmigo. Un anciano de una iglesia no viaja por todo el mundo y a él el Señor no le dice, te voy a enviar de ciudad en ciudad. Esa es una tarea completamente diferente. Ancianos en una iglesia tienen la tarea de apacentar a una iglesia local y de vigilarla y de realizar sus ministerios ahí o en ella. El que conoce la Santa Escritura sabe que los ancianos aquí y allá han sido puestos en la iglesia. Pablo escribió a Timoteo que él debía hacer el viaje que debía poner ancianos en las iglesias o en cada iglesia. Y entonces está escrito también cuál es el estado de un anciano o el que deba de ser puesto para el ministerio, de cómo debe de ser. Y como ya dije, esa palabra no tiene que ver conmigo. Yo no he sido puesto como anciano, sino que fui puesto por Dios en el ministerio para toda la iglesia. Mi ministerio no se limita a este sitio o a esta iglesia o a este país, sino que es un mensaje divino, el cual el mensajero ha traído, y ese debe de ser llevado a todo el mundo. Y para ello deseo leer en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Un llamamiento divino y colocación en el ministerio no tiene que ver con una elección que puedan hacer personas, sino por la divina predestinación de Dios. Y deseo leer la segunda parte, o sea, en Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, yo quería anotarme las escrituras. Quizás no necesitamos leer tanto, pero yo lo digo es por aquellos los cuales quizás son puestos nerviosos o en intranquilidad. Estén completamente tranquilos. Dios ha conocido el camino de cada persona desde el principio y hasta el fin, hasta el final. Dios es omnipresente. Él conoce la salida de una cosa o el fin de una cosa antes de que haya comenzado. Y Él vela porque todo sea realizado de forma gloriosa y que aquellos los cuales han sido determinados para alcanzar la meta, por su gracia, la alcancen. Yo deseo leer en Colosenses, Colosenses capítulo 4, y dárselos a ustedes como petición de oración, como Pablo lo hizo aquí, en aquellos días, así también está en mi corazón. Colosenses 4, a partir del verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hay un deber santo, el cual por el llamamiento divino ha sido dado a nosotros, una responsabilidad de anunciar la palabra es mayor que cualquier otra responsabilidad sobre la tierra. Y si yo hoy en este sitio digo que mi responsabilidad es mayor a la de un presidente Reagan o el siguiente Bush o Gorbachev, Dios los ha puesto para que hagan cosas terrenales, como nuestro señor Kohl y el estimado señor von Weizsäcker y otros en otros países, pero esas personas solamente tienen una tarea terrenal que realizar, una tarea política. Políticos vienen y se van, pero nosotros hemos sido puestos por Dios para anunciar el consejo eterno de nuestro Dios y llevar la palabra de Dios a todo el mundo y compartirla, compartir lo que el Señor desea decir a su pueblo en este tiempo. Claro, quizás alguien piense de que si uno diciendo eso no llegaría muy lejos o no va muy lejos, pero no, la responsabilidad que tiene que ver con la eternidad debe ser la mayor, porque pasa por encima de tiempo y edades y es determinada para toda la eternidad. Por eso la Biblia habla del Evangelio eterno. Y ahí hay un punto el cual nosotros en esta mañana queremos enfatizar. Hay siempre personas las cuales quieren hacer algo en el reino de Dios, que quieren ayudar a Dios. Y si yo pienso solamente en las tantas interpretaciones sobre truenos, y cada una es diferente, entonces yo llego a la conclusión y tomo la cita del hermano Branham, la cual cuadra con la palabra, con la Biblia, exactamente. Él dijo: así como nadie sabe cuándo será la venida de Jesucristo, así nadie sabrá el misterio de los siete sellos. Ustedes lo pueden leer en blanco y negro en el libro de los sellos. Y sin embargo, hay gente los cuales dicen simplemente ya esto y lo otro son los siete truenos. Y como ya hemos mencionado, cada interpretación es diferente. Y hay gente los cuales me quieren empujar, pues para ellos todo es muy lento y quieren que suceda esto y lo otro. Si yo lo pudiera hacer, entonces ya lo hubiese hecho. Pero es obra de Dios y es el hacer de Dios, es una cosa de Dios. Y yo me voy a cuidar de llevar fuego extraño al altar de Dios. Y una palabra para todos aquellos los cuales tienen anhelo de un bautismo espiritual bíblico, que tienen un profundo deseo en sus corazones de ser sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención de nuestros cuerpos. Precioso corazón, no flaquees. Dios enviará la lluvia tardía. Dios revivirá su obra y su pueblo. ¿Por qué Él se hace esperar? Yo no lo sé, pero suficiente sé, y es que Él no se retarda. Miren hoy en el mundo religioso, cuántos movimientos carismáticos hay allá. La gente se mueve de aquí para allá. Y aleluya, atrás y adelante. Y entonces andan sus propios caminos, o siguen en sus propios caminos. Lo que Dios en la iglesia novia finalmente hará, debe de diferenciarse de todo lo que ha habido hasta ahora. La gente no debe entonces decir, oh, eso es parecido a cómo sucedió allá o qué hay allá, sino que Dios hará algo nuevo, algo maravilloso, algo que todavía nunca ha habido. Pero tenemos que esperar hasta que suceda. También hay aquellos los cuales preguntan de si la gente aquí también se desploma. Ustedes saben, cuando ellos están allá y ven algo que un evangelista es y él toca a la gente, ellos se desploman. Sí, yo, en serio, si ustedes lo pueden creer o no, yo en Londres, en el Royal Albert Hall, donde habían como 6,000 personas reunidas, ahí el evangelista americano dijo de repente, miren todos hacia mí, porque el Espíritu Santo sale de mí, o sale desde aquí. ¿Y qué puedo decirles? Él dio un paso más adelante. Él dijo, levántense todos y estiren sus brazos hacia mí y recibiréis el Espíritu Santo. Yo fui el único que me quedé sentado y que tenía un corazón roto. Pues nosotros queremos es algo verdadero y tiene que venir de Dios y todo lo demás no lo queremos. Y yo tengo una propuesta. Comience a agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Queremos hacerlo desde el primer día de este año, de otra forma a como lo hacíamos en los años pasados. Queremos tomar una posición de fe hacia Dios, que pensemos positivamente y creamos y comencemos a agradecer a Dios. Pues sean sinceros una vez, en lo más profundo de nuestros corazones sabemos que el Señor Jesús a su iglesia, la cual Él tomará sin mancha ni arrugas a su hogar, antes la perfeccionará y la debe preparar, y así lo hará. El poder de resurrección, el poder de transformación, todo Él lo va a regalar por su gracia. Vean, por el Espíritu Santo, están las diferentes obras. El Espíritu convence de pecado, el Espíritu guía a arrepentimiento, el Espíritu nos revela la palabra. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido, entonces Él me glorificará. El obrar del Espíritu Santo es de muchas maneras. Y yo me atrevo a decir que nosotros ya lo hemos vivido en gran cantidad. Y muchos han recibido aún más de lo que ellos mismos saben. Y claro, también en eso debe haber claridad. Nosotros creemos que Dios da bautismo espiritual bíblico, pero vean como acabo de decir, ¿de qué sirve si millones en esta generación hablan en lenguas? ¿Qué tipo de hablar en lengua es? ¿De qué se trata ahí en ello? Solo es una confusión. Es Babilonia. Ellos han permanecido en las tradiciones antiguas y han tomado consigo las doctrinas antiguas como levadura vieja y todo se ha hecho agrio nuevamente. Pero nosotros creemos que Dios nos lleva de regreso la verdad. Creemos que Dios nos impregna con su palabra para que no queramos presumir más. No queramos ser algo, sino que tengamos un único anhelo en nuestros corazones, y es de ser bendecidos por Dios y recibir todo lo que Él nos ha prometido y lo que es necesario para ello, para alcanzar la meta, o sea, la transformación de nuestros cuerpos débiles y después el ser tomados arriba para encontrarnos con el Señor. Preciosa alma, amado hermano y hermana, dale gracias a Dios por el deseo que Él ha colocado en ustedes. Y el hermano Branham dijo, si Dios ha colocado en nosotros un deseo hacia algo, entonces Él ya ha preparado eso, lo cual anhelamos. Pues de otra manera, Él no hubiese colocado ese deseo en nosotros. Yo hace poco leí en una reunión de hermanos en el profeta Isaías capítulo 28 que el Señor mismo se levantará y culminará su obra. Hay ciertas cosas a las cuales Dios, o para los cuales Dios ha utilizado hombres, pero una cosa Él la ha mantenido para sí, y es la redención de su iglesia, la edificación de su iglesia, la culminación o perfección de su iglesia, el llevar al hogar a su iglesia, eso lo hace Él mismo. Él no le dijo a Pedro, edifica tú mi iglesia, ni tampoco le dijo a Pablo, hazlo tú, sino, ¿qué dijo él? Yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y Él lo está haciendo. Vean, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Dios utilizó al hermano Branham para revelar la palabra, las promesas para este tiempo, colocarlas sobre el candelero, el alimento espiritual, almacenarlo. Y ahora es el tiempo de la repartición. Ahora, lo que Dios nos ha dejado, lo podemos compartir. Pero la perfección sucederá al mismo tiempo en todo el mundo. Eso, lo que ahora sobre toda la tierra se ha estado haciendo durante décadas. Entonces, en la última ronda, cuando llega a su punto más alto, sucederá sobre toda la tierra, por el Espíritu de Dios, en todos los verdaderos creyentes al mismo tiempo. Entonces, no más tendrá que venir un hermano especial, sino que Dios, de forma especial, bajará para culminar su obra. Pero nosotros debemos superar este tiempo. Y sean sinceros una vez. Si el Señor ya hace 10 o 20 años hubiese venido, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí hoy y sobre toda la tierra, no hubiesen tenido la oportunidad de estar ahí. Yo también he escrito sobre la doctrina de la parusía, la cual está muy propagada por todos lados. Hay gente que piensa que Jesucristo en 1963 regresó a esta tierra, y el que la representa mayormente, él mismo, en 1974 fue que se convirtió o se hizo creyente. Pero Jesús, dice él, vino ya en 1963. Entonces, todo hubiese sido muy tarde para él. Pero todo ha llegado tan lejos que esa gente ya no puede pensar claramente y mucho menos hablar de forma clara. Nosotros hemos buscado la palabra parusía. Significa, o mejor dicho, no significa solamente presencia, sino realmente presencia corporal. Entonces, solamente si yo entro en este cuarto, eso es parusía. Pero si yo no estoy aquí, entonces sería una fantasía sobre mi presencia. Pero si yo no estoy aquí, entonces no hay ninguna parusía. Hay gente los cuales quieren ser algo especial y no se dan cuenta que pasan por un lado de la meta. Nosotros no los queremos enjuiciar, pues ya lo tienen bastante difícil o mal, pero queremos enfatizar que el mismo Jesús, el cual fue tomado de nosotros, así está escrito, y que fue llevado al cielo, regresará de la misma forma, así como ustedes lo vieron subir al cielo. Cuando Jesús regrese, entonces no es Él aquí sobre la tierra, sino que yo estaré en el cielo. Amén. Cuando Jesús regrese, entonces Él viene a tomarnos al hogar. Él no dijo, preparadme un lugar a mí y entonces yo vendré a ustedes, sino que Él dijo, voy a preparar morada para vosotros y luego regresaré para tomaros para mí, para que vosotros estéis donde yo estoy. Amén. Esa es la santa palabra de Dios. ¿Cómo se pueden malentender esas escrituras tan claras? Eso para mí es un acertijo. Al regreso de Jesucristo está conectado la resurrección de aquellos los que se fueron antes que nosotros. Pues los que están durmiendo en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos transformados para que juntos nos encontremos con el Señor en el aire. Un hermano, el cual también aquí en este sitio, en 1976 predicó, él, por durante 2 horas, me quiso convencer que el rapto y la transformación y que todo ya había tomado lugar. Uno casi que no lo puede repetir. ¡Qué fantasía esa gente tiene! Las tumbas son de repente las denominaciones y van de explicación en explicación. Sí, ¿dónde está eso escrito en la Biblia? Lo que son las denominaciones muertas, eso lo sabemos porque la Santa Escritura dice, o lo dice, que este es el último llamado. Vosotros, mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. y yo os recibiré, y vosotros me seréis mis hijos e hijas. Lo uno es el llamado a salir afuera, la preparación, y lo otro será la transformación y el rapto. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Vamos a leer también en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 12. Primera de Timoteo 1, a partir del verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No mi ministerio y tu ministerio. Y yo quiero enfatizarlo claramente. Algunos dicen el ministerio del hermano Branham, el ministerio del hermano Frank, o el mensaje del hermano Branham. Pero en realidad es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la iglesia de Dios. Todo se mueve en ello. Nosotros no tenemos ningún propio ministerio, sino que estamos en el ministerio de Cristo, en su ministerio, en su iglesia. Hemos sido puestos. Y por eso nos duele también tanto cuando separaciones, cuando endurecimiento de corazón y otras cosas hay. Pablo dijo, ¿dónde sufre alguien y yo no sufro? Si todos los hermanos supieran cómo nosotros sufrimos bajo toda la completa situación, entonces ellos vendrían bajo lágrimas y dirían, perdónennos. Ustedes saben cómo fue en los días de Salomón. Ahí habían dos madres, las cuales decían que un niño les pertenecía. ¿Y qué fue? Salomón, un hombre lleno con el Espíritu de Dios, él dijo, deja que las dos mujeres vengan, tráiganme al niño y tráiganme un gran cuchillo. Ustedes conocen todos la historia. Y entonces él le preguntó a las dos damas, ¿te pertenece a ti este niño? Ella dijo, sí. ¿Te pertenece a ti este niño? Ella dijo, sí. Entonces él dijo, bueno, si les pertenece a ambos, ambas, entonces yo lo cortaré en dos partes y cada uno recibirá la mitad del niño. Y cuando él tomó el cuchillo, la madre gritó y dijo, no lo hagas. Dale al niño a esa mujer. ¿Qué fue? Ella fue la mamá. Ella portó al niño bajo su corazón. Y la otra dijo, bueno, córtalo. Y entonces él dijo, esta no es la madre. Y el que, como hermano, divide al cuerpo del Señor, no tiene el pectoral sobre su corazón, como lo tuvo Aarón con las 12 piedras que representaban al pueblo de Israel. Un verdadero hombre de Dios dirá, no le hagas daño al redil, no le hagas daño a la iglesia. ¿Lo hemos entendido? Quiero leer una palabra más, la cual deseo dar a todos nosotros para nuestro camino, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo, 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí ha habido una interrupción en la cinta. Nosotros no te levantamos a ti, pero estamos agradecidos a Dios de tomar parte en lo que Él hace ahora. Dios cuidará de que en el cuerpo del Señor los diferentes ministerios, de forma armónica, unos con otros, puedan obrar. Y vino otra tristeza sobre mí cuando mi amado hermano hoy en la mañana me dijo que él estaba triste por el estado en su ciudad y región. Amados, quiera realmente llegar allá, de que cada uno encuentre su puesto. Y yo deseo a todos los hermanos, los cuales sienten el llamado de Dios, darles la propuesta de que sirva a Dios en la iglesia o allá donde Dios los ha puesto. Y entonces se verá de si el Señor os dio un ministerio o no. Uno puede decir, yo soy esto o lo otro, o Dios me ha puesto para esto o para lo otro. Pero quiera eso ser dictaminado por los que escuchan. Pero Dios con seguridad cuidará de que cada uno sea tomado en cuenta debidamente, siempre y cuando sea también la voluntad de Dios. Pero si tenemos nuestras propias imaginaciones, entonces no va a suceder. Tomemos esta palabra en nuestros corazones y creamos que también tiene que ver con nosotros. Dios no nos dio el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero no para que nosotros nos paremos ante ustedes, digamos, esto y lo otro haremos. No. Como Pablo dijo, hemos venido a ustedes humildemente y no tuvimos nada de nosotros mismos, pero hemos predicado la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y yo solamente puedo decir que si Dios quiere y vivimos, yo no sé si todos escucharon el último anuncio de que yo en este año, a través de un infarto de corazón, de repente moriré, y que el hermano Ross y el hermano Schmidt, en el mismo contexto, de repente serán también quitados, y que un golpe fuerte tocará la iglesia. Yo, esa profecía, escuché en esa cinta, dice, incluso así dice el Señor, así dice el Señor, hasta que yo, al final, colgué el teléfono, porque yo no quería escuchar más. Nosotros sabemos que el enemigo quiere atacar más que nunca. Y yo tengo claridad sobre el estado de mi cuerpo, que he exagerado, pero lo he hecho no sin entendimiento, sino por el amor divino, para, si es posible, alcanzar a mucha gente sobre toda la tierra. Pero todas las noches sin dormir, y las diferencias de tiempo, donde de día se hace de noche y de noche día, las diferencias de horario de 8 o de 12 o de 6 o de 4 horas, y esto una y otra vez, entonces, claro, uno lo siente en el cuerpo. Y yo a ese hombre, el cual se da por profeta y por muchas cosas, yo le dije, yo no quiero partir al hogar, es en el año 89, sino que yo quisiera ya ahora quisiera yo partir al hogar. Pero saben ustedes, cuando yo partiré al hogar, es cuando el Señor me llame, ni antes ni después. Y eso será entonces, cuando la tarea haya sido hecha, completada, para la cual Dios me llamó. Pues de otra forma no conozco a Dios. Pero ustedes se dan cuenta que todo el mundo es dejado tranquilo. Pero los ataques se dirigen hacia acá, hacia nosotros. Y para ello hay una palabra, la cual también tuvo que ver con nuestro Señor en el profeta Zacarías. Golpea o asesina al pastor, y entonces las ovejas se dispersarán. Satanás también se dirigió hacia aquellos los que Dios había puesto para anunciar su santo consejo, así como Él nos lo ha dejado a nosotros. ¿Quién fue asesinado? ¿Los falsos profetas o los verdaderos? Los verdaderos profetas fueron asesinados. Y el Señor dijo, yo he enviado a vosotros mis profetas tempranos y tardíos, y a unos los persiguieron, a otros los apedrearon, a los otros los asesinaron, etc. El Señor hará cosas grandes. Y cuando yo no esté más aquí, pues habrán otros hermanos. Pero mi deseo silencioso está en mí y es todavía vivir lo que Dios hará. Yo creo que fue mi hermano y amigo Köpfer que me dijo, hermano Frank, deseamos juntos vivir lo que tú nos has predicado. Y entonces yo le dije, yo solamente he transmitido lo que hemos recibido del Señor. Yo no he puesto algo que Dios no haya dicho, pero las promesas de Dios son sí y amén. Y si ustedes me preguntan lo que está en mi corazón, entonces yo se los puedo decir. En mi corazón está el escribir una enciclopedia, un libro de referencia, como no lo ha habido sobre la tierra, para exponer a Dios y su plan con la humanidad de una forma resumida y bajo palabras claves especiales, como por ejemplo del principio, y después entonces viene todo lo que la Biblia dice del principio. Y yo les digo que si Dios lo permite y está en su voluntad, será publicado en todos los idiomas, para que al final haya una información divina sobre la tierra, para que aquellos los cuales están buscando puedan encontrar. Y con ello no quiero entrar en inactividad. No se preocupen por eso. Pero un libro de referencia así divino quisiera poder dárselo a la humanidad en sus manos, con la esperanza de que no solamente suceda lo que sucedió en los días de la Reforma, de que una herida de espada fue hecha, sino que toda la completa Babilonia sea demolida, de manera de que todos los que Dios quiera llamar afuera, sean realmente sacados. Y paralelamente a eso, quiero esforzarme porque programas de radios y, si es posible, también programas televisivos recibamos, sin importar cómo. Eso está en mi corazón. Este mensaje puro, divino, claro, llevárselo a la gente, pues han sido mantenidos en engaño de generación en generación. Ellos tienen un derecho de escuchar la verdad. Y por gracia podemos nosotros dar las gracias al Señor de que nosotros hayamos escuchado la pura verdad y nos haya sido revelada. Pero yo espero que en este año 1989 los cambiavías sean colocados en toda forma. Y si eso traerá ya el gran desbordamiento, eso lo sabe solamente Dios, pues Él tiene todo en sus manos, pero nosotros nos ponemos a su disposición y decimos: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y se trata también de que este último mensaje se ha puesto a disposición a la humanidad de forma resumida y clara. Hay hermanos americanos los cuales dicen que más o menos 1,000 predicaciones del hermano Branham están a disposición. Yo pienso que son como 500, pero da igual, sea como sea, es difícil publicar 500 predicaciones, pero se puede publicar la suma de todo. Todo lo que está en esas predicaciones y es encontrado ahí, uno lo puede resumir y entonces dárselo a la humanidad y ponérselos a disposición. No se preocupen, el Señor está sentado sobre el trono y Él espera hasta que todos los enemigos sean postrados como estrado de sus pies. Él comenzó y Él guiará de forma gloriosa hasta el final. Alabado y glorificado sea su santo nombre. A todos nosotros deseo la conexión y la comunión con Dios más que nunca antes. ¿Cuántos sienten que la comunión cada vez debe ser más íntima con el Señor? ¿Cuántos tienen anhelo de eso? Amén. Eso está en nuestros corazones. ¿Cuántos sienten que también la comunión unos con otros, cada vez más íntima y más de corazón debe ser? Amén. Dios, por su gracia, nos lo regalará a todos. Él, su santo amor, lo derramará en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y en gran manera ya Él lo ha hecho y Él lo seguirá haciendo. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Fiel Señor, te damos las gracias juntos por este día de gracia, en este nuevo año, de que podamos venir también esta mañana y que tú, una vez más, has hablado a nosotros, oh Señor, por tu preciosa y santa palabra, Señor. Señor, te damos las gracias de que también gente y también jovencitos están preparados para andar el camino contigo, Señor. Te adoramos, Señor, y estamos tan contentos de que tengamos la bienaventurada certeza de que Jesús es mío. Aleluya. Fiel Dios, te doy las gracias por mis hermanos y por mis hermanas. y por todos los que han venido de todos lados, del este y oeste, del norte y del sur, oh Señor, de que aquí podamos tener comunión contigo, Señor, y con tu palabra, Señor. Señor, te pido ahora de corazón, quieras tú bendecir a todos, Señor. Sabemos que no sabemos cuándo seremos llamados, pero Señor, si es tu voluntad, permite que suceda, de que nos podamos volver a ver, y si no es aquí sobre la tierra, entonces allá arriba en la luz, en las luces contigo, Señor, en tu reino, en tu gloria. Señor, te pido, regala gracia también a mi amado hermano Frank, fortalécelo en espíritu, cuerpo y alma. Regala gracia a todos, también los que partan a sus hogares nuevamente. Y Señor, te pedimos ahora por los enfermos y por las peticiones y oraciones que están ante nosotros. Quieras tú escucharlas, quieras tú ayudarlos, pues tú eres el gran doctor, tú eres el ayudador en todo problema. Alabado y glorificado seas tú, y el agradecimiento sea a ti en el nombre de Jesús. Fiel Señor, también te pedimos ahora que seas con nosotros durante el bautismo. Regala gracia, Señor, a mi hermano, y regala gracia a los que van a ser bautizados. Lo pido todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.